Bueno, pues yo creí que venía a hablar de vosotros. Y va a ser que sí, yo voy a hablar de vosotros. No esperaba que hablaran tanto y tan bien. Muchas gracias. Reverendo señor párroco, Antonio, hermano, queridas madres dominicas, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad, señor presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huesca, hermanos mayores, cofrades, distinguidas autoridades, oscenses, amigos todos. Agradezco a la Hermandad del Santo Sepulcro en la persona de su hermano mayor, don Matías Guerrero, el honor que para este transeúnte, arquitecto del efímero, supone haber sido propuesto como pregonero de la Semana Santa de este año. Asimismo, agradezco a la Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huéscar el haberlo aceptado, sabedor, como soy, de los escasos méritos que me reviste. Confieso que el cariño recibido en esta ciudad por tan poca cosa como fue mi participación en aquel derroche de exposición que abrió sus puertas en Santa María la Mayor hará 2 años dentro de poco, ha podido vencer el pudor de presentarme hoy aquí ante vosotros para hacer público lo que sin duda está en la cabeza y el corazón de todos desde hace tiempo. Quizás desde que se perdieron en el limpio aire de la sagra los últimos ecos de los alborozados sones de las campanas de iglesias y ermitas que os acompañaron durante la procesión de Jesús sacramentado el domingo de resurrección del año pasado. Porque he venido para decirlo que comienza la Semana Santa, que otro año más vuestras calles se van a transformar en digno escenario de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que los cortejos procesionales, con sus artísticas insignias y tronos movidos diestra y disciplinadamente por sus portadores a costal u horquilla, con los múltiples colores de los hábitos de los cofrades, con los olores a cera y a incienso y a flores, y los sonidos de bandas y de saetas llenarán los sentidos de actores y de espectadores, incitando a revivir aquella historia tan vieja y tan nueva, de injusticia y de dolor, pero también de esperanza y sobre todo de amor. De ese amor que se expresa con el término griego agapé y que filósofos como Platón utilizaron para designar el amor universal frente al eros, o amor entre hombre y mujer, y al filias, amor de amistad. Amor agapé, también conocido como caritas, caridad, por los primeros cristianos, con el que se referían al amor especial por Dios y al amor de Dios para con los hombres, al igual que al amor autosacrificante, oblativo, que todos debían sentir hacia los demás, siguiendo en ello las palabras de Jesús cuando en su última entrada en el templo de Jerusalén, el cuarto día, al ser preguntado por un escriba, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, él respondió, el primero es, oye Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, como ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y añadió después, el segundo es este, amarás al prójimo como a ti mismo. Y concluyó, no hay mandamiento mayor que estos. Con este segundo mandamiento que recogen los 3 primeros evangelios sinópticos, Jesús ponía en forma afirmativa la sentencia ya proclamada por un contemporáneo suyo, y él, el anciano, no hagas a tu vecino lo que no quieras para ti. Juan, por su parte, en su evangelio, nos cuenta que al día siguiente, durante el seder, la cena pascual, y tras anunciar a sus discípulos la traición de Judas Iscariote, les dio un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os amé, así vosotros os améis mutuamente. Amor, agapé, amor, caridad, que luego elogiaría Pablo en la primera carta de los Corintios y que muchas veces se oye en las bodas sin que otras tantas quede muy claro su sentido, al confundirse el amor, agapé, caridad, con el amor eros o el amor filias. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no se pavonea, no se engríe. El amor no ofende, no busca el propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, pero se alegra de la verdad. Todo lo excusa, lo cree todo, todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca muere. Y hablando de agapé, de caridad, permitidme que antes de adentrarme en el drama de la Semana Santa, donde lo encontraremos una y otra vez, haga una parada en el lugar que hoy nos acoge y os recuerde con una breve nota de carácter histórico que nos encontramos en el año jubilar que conmemora los 800 años del nacimiento de las monjas de la Orden de Predicadores, de las dominicas, por el que ha sido concedida indulgencia plenaria a quienes visiten las iglesias y oratorios de sus monasterios. Porque si en algún lugar de vuestra ciudad se ama a Dios y se ama al prójimo, es decir, se vive el amor agapé, es en este cenobio, en este lugar de vida en común, de convivencia, en este monasterio. La historia comienza en Caleruega, en la provincia de Burgos, para unos en 1172, para otros en 1170. En la casa solariega de los Guzmán Aza, de la que poco queda al ser transformada en convento de dominicas, iglesia y hospedería, a no ser por la presencia de un rotundo torreón, desde cuya altura se domina un profundo paisaje que parece invitar a ir más allá, a descubrir nuevos horizontes. Allí, y entonces, nació Domingo de Guzmán, que luego vivió en Palencia estudiando en su universidad, de las que fue luego profesor, y donde posteriormente fue ordenado sacerdote. En 1196 ingresó en la Catedral de Osma, la vieja Uxama, alcanzando el grado de superior del Cabildo. En 1203 cambiaría el rumbo de su vida con motivo de un viaje a las Marcas en misión diplomática como componente del cortejo del obispo de Osma, Diego de Acebes, cuando Alfonso III de Castilla, que deseaba el casamiento de su hijo Fernando con la hija de un noble escandinavo, acudió al obispo de aquel burgo de la Extremadura castellana pidiéndole que hiciera de procurador en el asunto. Diego, el obispo, accedió a la petición real y, rodeado de un distinguido acompañamiento, se puso en camino. Una vez llegados al lejano destino, expuesto el motivo de su viaje y recibida la conformidad, retornaron presurosos a Castilla a comunicarle al rey el éxito de su gestión. Dos años más tarde, en 1205, volvió Alfonso III a requerir los servicios del obispo para que se fijaran las fechas y los esponsales. Y allí volvieron. Pero resultó que la novia había cambiado de opinión y se había metido monja. Diego envió entonces un mensaje al rey para comunicarle la anulación del matrimonio y se dirigió a Roma para visitar al Papa Inocencio III. Estos dos largos viajes hasta el norte de Europa produjeron una honda impresión en Domingo y en su obispo. En el primero, conocieron las destrucciones causadas por los paganos cumanos que llegaron a mover a Diego a solicitar al Papa para poder abandonar su sede de Osma e ir a trabajar en la conversión de los paganos. La petición le fue denegada. En el segundo viaje, supieron de los problemas en Livonia del arzobispo Sunesen, que trataban de suprimir el paganismo en su joven iglesia. Pero si el paganismo enciende entonces sus ansias misioneras, serán más tarde los movimientos de pobreza y de penitencia no conformistas los que van a determinar su futuro. En el sur de Francia, conocieron el problema religioso y social que la herejía albigense ocasionaba desde el siglo anterior en la comarca como rama del movimiento de los puros, los cátaros, expandido por una gran parte de Europa. La principal característica de los albigenses era su abierta oposición al clero y el rechazo a los sacramentos, las ceremonias y la disciplina eclesiástica, llegando a constituir entonces una contraiglesia con jerarquía y con dogmática propia que llegó a nombrar incluso obispos propios. Ello provocó la reacción muchas veces violenta de la iglesia. Cuando al año siguiente, a finales de 1206, Diego supo de las ventajas que se daban a los heréticos albigenses con su casa de mujeres perfectas, que funcionaban en muchos detalles como monasterios ortodoxos, donde recibían niñas de buena familia a partir de un año de edad y que incluso familias católicas obligadas por la pobreza confiaban a sus hijas a los heréticos, entonces Diego decidió establecer un monasterio católico adquiriendo un lugar en Cluj, bajo la colina donde se encontraba el importante centro herético de Fanjou. La iglesia dedicada a Nuestra Señora había sido un centro de peregrinación local y entonces se encontraba abandonada. El lugar estaba listo para ser puesto a disposición de Diego y él encontró algunas mujeres voluntarias para reunirse en su nuevo monasterio. Este monasterio que aquí conocemos como de Prulla ya había sido fundado para responder a un fin específico, pronto se manifestaría valioso por otras razones, ya que si bien allí se procuraba abrigo a las monjas convertidas que querían buscar en la Iglesia Católica una vida equivalente a las que ellas habían llevado como heréticas, además daba a los predicadores una base útil, tal y como sucedía en las casas de perfectas para con los predicadores heréticos. Por ello, cuando la orden dominicana tomó forma, Prulla tuvo una pequeña comunidad de hermanos al lado del monasterio de religiosas e inmediatamente procuró hogar a personas que, deseosas de asociarse bien a las hermanas, bien a los predicadores, entraban allí con sus recursos como oblatos. Poco tiempo después de la fundación, Diego volvió a España dejando a Domingo como vicario. Al año siguiente murió. Y Domingo, con sus compañeros reunidos en su torno por Diego, se mantuvieron en su puesto. Frente a las cruzadas, la fuerza de las armas, que acabarían por erradicar definitivamente la herejía en 1253, Domingo opuso la predicación, la palabra, con la que consiguió pacificar la zona y devolver a la Iglesia, según sus biógrafos, a miles de herejes. Tras esta fundación de la primera casa en Toulouse y la aprobación del Papa en 1215, la orden de predicadores, basada en la oración, el estudio y la vida ordenada, se expandió con rapidez por Francia, por España y por Italia. A Domingo se le representa con el hábito de la orden, una túnica y un escapulario de color blanco y una capa con capucha negra, colores, por un lado, de la pureza y por otro, el de la austeridad. En la mano izquierda porta un libro abierto, el de las constituciones de la orden o el de la sagrada doctrina que predicó. A sus pies se encuentra a veces un lobo ardiendo, a veces un perro que puede llevar una llama en la boca, cual es el caso de la imagen que se conserva aquí en Huesca. La primera iconografía, la del lobo ardiendo, alude al triunfo sobre la herejía. La segunda, el perrillo, de significado opuesto, se refiere a que los dominicos, los dominicanes, eran los perros fieles del Señor, que aportaban con su palabra el ladrido constante para ahuyentar del rebaño a los lobos. Si la predicación es la tarea de los dominicos, la contemplación es la de la rama femenina de la orden, que bajo la regla de San Agustín precedió en el tiempo la masculina y supuso el nacimiento de la orden de predicadores. Son contemplativas, y ellas lo dicen, y lo dicen en un medio tan actual como es Internet, son contemplativas porque la monja habla con Dios en el silencio, orando ininterrumpidamente, pensando en Él e invocándolo. Pero también somos predicadoras, como ellas afirman, desde la oración y con la oración. Y desde el silencio y con el silencio somos predicadoras, contemplativas a la par que predicadoras, que fundamentan su modo de vida, esa cierta manera de estar en el mundo en cuatro pilares: la vida en común, la observancia regular, la oración y el trabajo. Una vida en común marcada por los votos que ellas hacen, de obediencia en sana libertad que procura el sostenimiento de la necesaria unidad, de castidad porque, como ellas declaran, al no quedar fraccionado, el corazón nos posibilita para la amistad con Cristo y la cercanía a todos los hombres, nuestros hermanos. Y así, la monja dominica es una mujer que en el amor ha hecho de Dios su centro, asumiendo como propios los sufrimientos y alegrías del hombre de hoy. Y también de pobreza. Y como la pobreza impone a los hombres la necesidad de trabajar, dicen, la realidad del trabajo es algo también fundamental en nuestra vida, donde el testimonio colectivo de nuestro trabajo es otra de nuestras formas comunes de testimonio. Un trabajo que es al mismo tiempo oración y del que uno de los números de sus constituciones exige que brille por la calidad y la perfección. Calidad y perfección de la que sin duda sois testigos. Termino aquí este homenaje obligado porque el lugar y el momento lo requerían, felicitando a la comunidad de Madres Dominicas por su larga y fecunda existencia y y haciendo votos por su continuidad, de manera que los ostenses puedan seguir sintiendo desde la ausencia de la Recoleta Clausura su amorosa presencia y, como ellas declaran, una luz en el camino de los hombres, un recuerdo perenne de la existencia de Dios y la alegría del reino, un testimonio viviente del resucitado. El próximo domingo, con la luna nueva de primavera, volveréis a este lugar para dar inicio a otra conmemoración. La entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén hace al menos 1961 años. No hagáis cuentas, es muy complicado esto de los calendarios. 1961 años. El segundo día de la semana judía antes de la celebración de su Pascua, que ese año cayó en sábado. Esto es, el domingo de Ramos se produjo el lunes, en nuestro lunes. Y lo vais a hacer portando ramas de palmera, como cuenta San Juan en su Evangelio, y entrelazada en la palmera una ramita de olivo, porque algunos suponen que Betfagé, el barrio más extremo de Jerusalén, estaba en la cima del Monte de los Olivos y que por allí bajaría. Jesús quiso entrar en la ciudad como Mesías, pero no como conquistador sobre un caballo, sino manso y sentado sobre un asno, de modo que se cumplieran las Escrituras. Salta de júbilo, hija de Sión. Alégrate, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso, humilde y montado en un asno, joven cría de una asna. Según avanzaba, multitudes de peregrinos llegados a Jerusalén para celebrar la Pascua salieron a su encuentro. Unos lanzaban sus mantos ante el pollino, otros cortaron ramas o hierbas y las esparcían sobre el camino mientras gritaban entusiasmados: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega de nuestro padre David!», según Marcos. «¡Hosana al hijo de David!», según Mateo. Con esto Jesús, cerca de Jerusalén, casi a sus puertas, se había revelado como el Mesías y ya estaba todo dispuesto para la proclamación del Mesiazgo en la ciudad misma. Este convento, extramuros, el domingo de Ramos será Betfagé, la casa de higos, por un día, y la portada de Santa María la Mayor será la puerta de Jerusalén. Así, escenificando la entrada triunfal de Jesús, daréis inicio a los desfiles procesionales de Semana Santa, aunque esta vez lo haréis sin insignias, sin pasos, sin imágenes, porque vuestras procesiones son de pasión, y aún faltaban todavía 4 días para que esta tuviera lugar. Sin embargo, aquí en Huesca, lo mismo que en otras partes como en Murcia, las procesiones comienzan la semana anterior a la de Pasión, cuando el próximo viernes la Hermandad de Hermanas de la Virgen de los Dolores saque a la calle a la bellísima doliente que fue de Saljillo y de la extinguida Hermandad de las Ánimas. Virgen de 7 dolores, Madre silente en cuyo pecho se clava la espada del primer dolor, que es cuarto de la madurez, al ver a su hijo flagelado camino del Calvario. Amor desbordado en húmedas perlas que se resbalan por su angustiado rostro. Esta imagen es como un anuncio de lo que está por llegar. Y al mismo tiempo es el recordatorio de la naturaleza humana del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne en la figura de su madre. De los 7 dolores que rememora, 4 lo son de pasión y, por lo tanto, tema iconográfico de las procesiones de Semana Santa. Los otros 3, los primeros, se corresponden con la infancia de Jesús y son temas propios de las tiernas escenas belenísticas. Hagamos un recorrido por ellos. Primer dolor de María. Cuando la madre presenta al niño en el templo, el anciano Simeón pronuncia una inquietante profecía. «He aquí que este niño está destinado para ser caída y resurgimiento de muchos en Israel. Será signo de contradicción y una espada atravesará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones». Al gozo por la gloria del niño que ha traído al mundo, se sobrepone entonces en la madre la pena por el trágico fin profetizado, por esa muerte anunciada. Segundo dolor. Cuando los reyes magos se hubieron marchado, un ángel se apareció en sueños a San José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Podemos imaginar la angustia y la apresura en la huida, tratando de que no se cumpliera la profecía de Simeón, al menos tan pronto, sin saber que el tiempo aún no había llegado. Tercer dolor. El niño ya tenía 12 años cuando fue con sus padres en primavera a Jerusalén, como lo harían todos los años en la fiesta de Pesaj, la Pascua, con la que los judíos conmemoran el día en que el ángel exterminador de la última plaga de Egipto pasó por delante de sus casas. Señaladas entonces con la sangre del cordero degollado, respetó la vida de sus primogénitos. En sus cocinas estaba preparando el pan sin levadura y no les dio tiempo para que fermentara, pues tuvieron que salir apresuradamente hacia la tierra de promisión. Entonces, nos cuenta Lucas, que pasados los días al regresar ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Un día tardaron en saber que no iba entre la comitiva de parientes y conocidos, por lo que volvieron a Jerusalén en busca suya. 3 días transcurrieron hasta que lo encontraron en el templo en medio de los doctores, admirados ellos de su inteligencia y de su respuesta. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». A lo que él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no lo comprendieron y mientras se dirigían a Nazaret todos juntos, dice San Lucas que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Tercera angustia de la madre por la pérdida del hijo, incrementada por la firmeza con la que éste anuncia su voluntad de caminar hacia su destino. Dolor sobre dolor. Cuarto dolor. Han pasado los años y la vida pública de Jesús ha terminado. El juicio perverso se había consumado y el asesinato judicial estaba a punto de concluir. Tras el juicio preliminar del Sanedrín que le había declarado blasfemo, Pilato, al que la narración evangélica presenta pacífico e incluso tierno, y que los libros de Josefo y de Filón demuestran que era hombre de sangre, cruel y tiránico, y en cualquier caso representante de un poder invasor, los romanos, Pilato, digo, le condena a ser flagelado y crucificado. Fuese durante la flagelación, como lo representa Valdés Leal en el cuadro del altar del Sagrario de la Catedral de Sevilla, siguiendo las revelaciones de Santa Brígida, o fuese en el camino del Calvario, la madre aquel día vio al hijo sangrante y extenuado hasta el punto de no poder soportar el peso de la cruz, en un corto trayecto de la vía de la amargura. Y allí, entre las piadosas mujeres que cuenta Lucas que seguían al Nazareno, estaría la madre. Dolor entonces de madre ante la injusticia y ante el sufrimiento de su hijo camino del sacrificio, tras ser delatado, apresado, juzgado, condenado y escarnecido. Virgen del primer dolor, se la llama en algunas Semanas Santas, del primer dolor de la pasión, el cuarto de su vida. Quinto dolor. En el Gólgota o Monte de Calvario, lugar llamado así porque era una colina con forma de calavera, comenzó la crucifixión en la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana del sexto día, la víspera de sábado. La Virgen estaba en pie junto a la cruz de Jesús, intrépida, solo con Juan y con María de Cleofás y María Magdalena. Los demás discípulos, los seguidores y el pueblo que lo había aclamado en su entrada triunfal a Jerusalén, habían desaparecido. Junto a la cruz hallábase María, muerta en sus ojos del placer la lumbre, pálido el rostro, sin aliento, fría, el pecho compungido y angustiada, y la doliente lágrima caía por la pura mejilla resbalada. ¡Qué mucho que una madre de esta suerte sufra y padezca por la vida amada del hijo que batalla con la muerte! Cuando el hijo de Dios, cuando el hijo suspira atormentado, ni aun la madre de Dios sabe ser fuerte. Este es el momento en el que brota al arte la dolorosa de Francisco Salzillo Alcaraz, que talló y vistió en 1755 para la cofradía murciana de nuestro Padre Jesús y de la cual él mismo confiesa que se han hecho muchas, como la que vino a Huesca. Es la representación congelada del primer versículo del himno medieval Stabat Mater Dolorosa. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa en que pendía su hijo. Sexto dolor. A la hora nona, esto es, a las 3 de la tarde, el hijo expiró. La muerte por crucifixión generalmente no sobrevenía tan rápido, apenas fueron 6 horas. Pues según fuentes, se sabe que a veces tardaba 2 o más días, lo que nos indica que Jesús estaba muy débil. Los horribles sufrimientos físicos desbordaban su poder de resistencia y es difícil que los padecimientos espirituales no fueran menores. Ya era tarde y estaban en víspera de Sábado, que también ese año era víspera de Pascua, por lo que debían en consecuencia apresurar el entierro del crucificado. Uno de los ancianos del Sanedrín, José de Arimatea, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo del reo. Tras el descendimiento de la cruz, Jesús fue colocado en los brazos de su madre. María se acordaría entonces de Belén, cuando no había dolor, sino dicha. Dice Juan de Cartagena, que se inspira también en Santa Brígida, que fue ella quien le cerró los ojos, que fue ella la que le quitó la corona de espinas y que tuvo tanto miedo de aumentarle las heridas al apartarla de su frente que se hirió los dedos. José María Penán, la fruta de nuestro bien que fue de tu llanto regada, refugio fueron y almohada tus rodillas de su sien. Otra vez, como en Belén, tu falda le hacía cuna y sobre él tu amor volvía a las angustias primeras. Señora, si tú quisieras, contigo le lloraría. La Virgen ya no es Dolores, que es piedad y es esperanza. Séptimo dolor. José de Arimatea compró la mortaja, envolvió el cuerpo y lo colocó en una tumba tallada en la roca. Hasta la entrada del sepulcro se hizo rodar una pesada piedra. Termina la vida de Jesús y comienza la del cristianismo. La Virgen, que ahora ya es soledad, abandonada de todos y a solas con su dolor, tiene el alma herida y el corazón traspasado por 7 cuchillos. 3 a un lado, los de infancia, y 4 al lado, al otro lado, los de pasión. Dice Emil Mala, estudioso del arte de la contrarreforma, que en ningún sitio como en España se supo expresar la profundidad de sentimientos de esta Virgen solitaria. Dice, una maravillosa policromía da a estas estatuas su pálido rostro, sus ojos cercados por sombras azuladas, su emocionante belleza. Unas lágrimas de cristal incrustadas en las mejillas no solo impresionan, sino que añaden patetismo a la expresión. Jamás nadie expresó mejor el dolor silencioso de la Virgen que revive en su espíritu los sufrimientos de su Hijo. Estos dolores por los que acabamos de hacer el recorrido, vinculados íntimamente con la vida, pasión y muerte de Jesucristo, constituyen temas representados con gran profusión y llegan a adquirir gran protagonismo en los desfiles procesionales de la Semana Santa. Baste citar aquí el caso de la ciudad de Murcia, que traigo a colación por ser el lugar de nacimiento del tipo iconográfico de Vuestra Dolorosa, donde en la actualidad se contabilizan 17 imágenes de María de los Dolores, perteneciendo a 14 cofradías, de las cuales solo 4 forman partes de pasos de grupo, en tanto que las 13 restantes son imágenes exentas. Y si me refiero como debo a Huesca, son 6 pasos en los que María es la protagonista de un total de 16, en los que Jesús es protagonista en 8 de ellos, salvo error u omisión, que sabréis disculpar, y debo aclarar que he contado la Magdalena y la Verónica como un solo paso. Ello nos muestra la estrecha vinculación que existen en estas tierras de María entre pasión y muerte del Hijo de Dios y el dolor de su madre. Y nos habla de cómo la devoción a esta ha arraigado en el pueblo, que la ve unida a Cristo como la primera y más puntual creyente, la que acoge la palabra y la guarda en su corazón, fiel a Él hasta acompañarle en la muerte. Así la Virgen va en los cortejos donde va Jesús e incluso cuando éste ya no esté presente, lo acompañará desde su soledad expresando la ausencia. La devoción popular selecciona para pasos que acompaña aquellos momentos de la pasión que mejor entiende por su humanidad y en los que mejor se retrata. Y así debió ser de siempre, sobre todo A partir del nacimiento de las nuevas órdenes mendicantes en la Edad Media, cuando los franciscanos humanizaron los misterios de Cristo y el arte sacro se dulcificó y patetizó, saliendo a la calle de muchas maneras. Una de estas fue el Vía Crucis, que con el tiempo se estructuró en las 14 estaciones que hoy se mantienen, mientras se transitaba por un figurado camino del Calvario, por sendas posiblemente ascendentes, hasta llegar a la ermita extramuros situada tantas veces en Altozanos, desde donde se dominaba la población. En este alegórico camino se representaban las tres caídas hincándose las gentes, los fieles de rodillas. Se portaban coronas de espinas, sogas y se cargaban cruces, al tiempo que se hacía referencia a los principales momentos de la pasión y muerte de Cristo, incluyendo en ellos escenas del Cirineo ayudando a llevar la cruz, o de la Verónica limpiando el divino rostro. Escenas y personajes estos que tendrían mucho predicamento en las procesiones que seguirían. La devoción popular, la devoción de los no perfectos, esto es, aquellos que no pertenecemos a la jerarquía eclesiástica, se canalizó en cofradías de muy diverso fin, entre ellas las penitenciales, que tenían como misión atender al culto de la Semana Santa al tiempo que dedicarse a misiones caritativas. Hermandades, pues de unión de hermanos se trataba, que fueron especialmente impulsadas por el Concilio de Trento como un medio para estimular la vida de piedad y la asistencia a enfermos y necesitados. Es decir, la caridad, el amor agapé, que ha sido constante tarea de la Iglesia y, como escribe Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas, Dios es amor, es la caridad uno de los ámbitos esenciales de la Iglesia, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra. Las escenificaciones medievales de la Pasión pasaron a formar parte de las procesiones del Triduo Pascual, acompañando a las insignias de las cofradías penitenciales y haciendo a su vez los pasos con mímica. Eran escenas representadas en determinados lugares del recorrido procesional que trataban, entre insignias y pasos con mímica, de afianzar la fe católica en toda la población y especialmente en aquellos lugares en los que la permanencia de musulmanes era notoria, y también de judíos. Acto de afirmación de fe en la calle, de propaganda. Con el tiempo estos pasos con mímica desaparecieron porque no despertaban los sentimientos de dolor y compunción que, dicen en otras épocas, debieron hacer llorar a la muchedumbre. Y los sentimientos del pueblo a partir de entonces solo fueron movidos por el arte emocional y naturalista que salía de la mano de los escultores y pintores que cumplían los encargos de las cofradías en constante crecimiento y cambio. El artista barroco se ajustó a los mandatos de la Iglesia tras el Concilio de Trento, que ordenaba un arte severo, concentrado, en el que nada sea inútil, en el que nada distraiga la atención del cristiano que medita los misterios de la salvación. Todo lo que nos sirva a este fin debía ser alejado, ya que era la grandeza del Evangelio lo que había de emocionar a las gentes y no la belleza de la naturaleza. La Iglesia, en su lucha con el protestantismo, promocionó lo que estos destruían, las imágenes, y las inculcó su espíritu. Este espíritu se ha mantenido en el arte procesional cuando, en tiempos no tan lejanos, se restauraron o se sustituyeron imágenes que habían sido destruidas, o en la actualidad, cuando se encargan otras nuevas. Y es que la tradición de los desfiles procesionales es tan fuerte y está tan arraigada en el pueblo, y este, a su vez, tan acostumbrado a ver las escenas de pasión con una óptica tan definida como inmutable, que con independencia del celo de las academias u otros organismos por proteger estos actos trascendidos a conjuntos de interés turístico y cultural, no parece posible que admitan una estética nueva para transmitir el mensaje de la redención, al menos en estos tiempos actuales de veneración del llamado patrimonio, de la herencia recibida, que tratando de protegerlo del pasado, impide muchas veces que se manifiesten las creatividades contemporáneas mediante las cuales proyectarse hacia el futuro. Pero este es un sacrificio que se ha autoimpuesto la sociedad de hoy, cargada de memorias. Y no quiero decir con ello que debamos despegarnos de lo pretérito, de romper con el pasado, pues como dice Rabindranath Tagore, quitar las ligaduras con que arraiga en la tierra no da libertad al árbol, sino que deberíamos dejar brotar las nuevas yemas de las que surgirían nuevas ramas que harían al árbol más frondoso, más bello, más alto y más fuerte. Pero volvamos a la historia que nos ocupa. Después del triunfal recibimiento que conmemoramos el domingo de Ramos, Jesús se dirigió al templo como era deber de todo judío al llegar a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Observó lo que ocurría y como anochecía se fue a Betania con los 12. No pasó la noche en la ciudad, como tampoco lo harían las dos noches siguientes, hasta la del día de la última cena. Posiblemente, como indica algún autor, porque sintiera que tanto él como los discípulos estaban en peligro, consciente de tener muchos enemigos, y así como cuenta Lucas, enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el Monte de los Olivos. El tercer día volvieron a Jerusalén y se produjo el hecho que enfureció a los sacerdotes del templo, la expulsión de los mercaderes. Ello originaría la larga inquisitoria a la que fue sometido el cuarto día en el patio del templo por parte de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y de la que Jesús salió airoso con sus respuestas, entre ellas las del mandamiento nuevo al que me referíamos antes. Cuando trataron de sorprenderlo en alguna palabra, para poderlo incriminar como blasfemo o como rebelde. Ese mismo día, el cuarto, se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos y decidieron prenderlo con engaño y matarlo. Sin embargo, pensaron que no debía hacerse durante la fiesta, cuando la ciudad estaba atestada de gentes venidas de todas partes, para que el pueblo que le seguía no se alborotase. Son momentos de gran tensión en el pueblo de Judea, sobre todo en Jerusalén, preocupados por el tema del nacionalismo frente a la opresión romana. No olvidemos el ambiente en el que se está produciendo todo esto. Pero la traición de uno de los discípulos, Judas Iscariote, aceleró su detención y su muerte al decidir poner en sus manos a Jesús cuando la ocasión de entregarlo fuese oportuna. Él sabía los lugares en los que se pasaba la noche fuera de la ciudad. Según Mateo y Marco, se alojaban en casa de Simón el leproso y cuando estaban sentados a la mesa, llegó una mujer que portaba un vaso de perfume de mucho precio y lo derramó sobre la cabeza. Entonces los discípulos dijeron aquello que os sonará, entre otros motivos porque fue el título de la exposición que hicimos hace 2 años en Santa María la Mayor. Ut quid perditio ec, esto es, ¿a qué este despilfarro? Pues pudo venderse a gran precio y dárselo a los pobres. Jesús les increpó al darse cuenta del comentario. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo, pues siempre tendréis pobres con vosotros y a mí no me tendréis. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. Os digo que donde sea predicado este evangelio en todo el mundo, se hablará también de lo que esta ha hecho para recuerdo suyo. Lucas omite este hecho en la narración de los días de Pascua y, sin embargo, narra otra historia con una mujer que sitúa en casa de Simón, no el leproso, sino el fariseo, en lo que se conoce como el episodio de la mujer arrepentida, ocurrido mucho antes de la entrada en Jerusalén. Quizás se trate de una parábola posteriormente convertida en realidad. Por su parte, Juan sitúa el acaecido 6 días antes de la Pascua, esto es, el día anterior a la entrada de Jerusalén. Y lo hace en la casa de Lázaro, siendo su hermana María la que efectúa la unción, y Judas Iscariote es el que protesta por lo que le parece un derroche. ¿Fue María Magdalena la autora de la unción? ¿Era esta la hermana de Marta y de Lázaro? Se afirma que María, la hermana de Lázaro, no es la Magdalena. Sin embargo, la tradición provenzal asegura que ésta llegó al sur de Francia, a Marsella, acompañada de Lázaro y de Marta. Y para complicarlo más, podemos leer en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, cuando se refiere a María Magdalena, que existió otra tradición, que él se encarga de desmentir, según la cual ella y San Juan, el evangelista, fueron novios y que ya estaban a punto de casarse cuando Cristo llamó a este para hacerle discípulo suyo, por lo que despechada e indignada se dedicó a la vida desenfrenada. Confieso que tratando de dilucidar esta cuestión me he perdido y que no puedo decidirme a dar una respuesta que sin duda necesitaba de mayores conocimientos en la materia en la que me he introducido para hablar de otra de las mujeres que aparecen en el drama. Entre las santas mujeres en la Vía de la Amargura o en el Calvario entre las Tres Marías. Si bien el hecho de que porte en la mano el ungüentario la vincule más directamente con la resurrección, pasado el sábado, cuando junto con otra María fueron a primeras horas del primer día de la semana, nuestro domingo, a embalsamar el cuerpo de Cristo y se encontraron con la tumba abierta y vacía, y a un ángel que las dijo: «No está, se ha ido. Decid a los discípulos y a Pedro que va a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo». Según Juan la Magdalena, después de ver el sepulcro vacío y pensando que se lo habían llevado, quedó fuera llorando. Y fue entonces cuando se le apareció Jesús resucitado, que la mandó dar noticia de ello a sus hermanos. Así pues, parece que el momento en el que esta mujer debería aparecer es en el domingo de resurrección, porque es el momento de su historia en el que ocupa un papel trascendental. Con los ungüentos listos para el embalsamamiento que no pudo tener lugar. Sin embargo, quizá porque nuestros desfiles son más pasionistas que resurreccionistas, se utiliza su imagen para que piadosa acompañe a la Virgen en su primer dolor de pasión y portando la vasija vacía de perfume con la que unció a Cristo en casa de Simón o de Lázaro, que más da, sirva de admonición de lo que va a suceder, la muerte de Cristo. Este amor arrebatado por Cristo de la Magdalena contrasta con el amor piadoso de la Verónica, otra de las mujeres del drama, que resulta que en Huéscar no es sino una transformación de jueves a viernes. Pero ¿quién es la Verónica? Por no saber, no conocemos ni su nombre. Su leyenda cuenta que era siria y algunas veces dijeron que se llamaba Berenice. Pero nosotros la conocemos por lo que porta, por el lienzo en el que quedó impreso el rostro del Nazareno cuando secó su rostro. Y porque llevaba un lienzo desde muy antiguo, fue elegida patrona de los comerciantes de las telas, cuando no de lenceras o de lavanderas. Verónica no es la mujer, es la vera icono, la imagen verdadera de Cristo. No es ni siquiera el lienzo, es la imagen impresa en el lienzo. Su leyenda provino de Oriente y se hizo muy popular en Occidente a fines de la Edad Media, de tal manera que a partir del siglo XV su piadoso gesto quedaría establecido en la sexta estación del Vía Crucis. El Concilio de Trento impulsó la piedad relacionada con las santas mujeres entre las que ella figura, pero lo que reforzó la atención para con la portadora de la vera e icono fue que se propulsara la veneración de las reliquias como un instrumento de reafirmación de la fe católica frente al protestantismo. Y la vera icona es la Santa Faz, una reliquia próxima en estos lugares. Es la reliquia que se conserva en Valencia. Quizás la devoción a la Verónica y a la Santa Faz que porta en tierras como esta, fronterizas entre los reinos cristianos y los musulmanes, se deba más a constituir instrumento de reafirmación cristiano-católica frente a la influencia musulmana. Pensar en el hecho de las reliquias de las santas patronas de esta ciudad, el sentido que tienen traerlas desde Navarra a las hijas de un musulmán educadas en la fe católica por su madre, juzgadas y martirizadas. Son todos ellos elementos de reafirmación cristiano-católica frente a una población de otras creencias. Sea como fuere, bien por llegar por medio del Vía Crucis o por la veneración a las reliquias, el hecho es que la Verónica en Huéscar acompaña al paso del Nazareno y que, como en Murcia, la de Salcillo de la Compañía de Jesús, lo hace en solitario. Una enigmática pintura del siglo XVII de Felipe Gil de Mena representa a la Verónica con tres rostros de Cristo impresos en su paño. Tres rostros en uno, o tres visiones simultáneas del mismo rostro, o la Trinidad en una misma imagen. ¿Os suena? Perdonadme que no pueda hacer un recorrido por todos vuestros pasos, pues considero que todos tienen detalles y elementos iconográficos muy dignos de ser reseñados. pero el temor a cansaros y la necesidad de recorrer el drama, aun a riesgo de defraudar a más de uno, me obliga a abandonarlos y a retomar la historia del mismo, esa historia que estaba a punto de empezar y estaba terminando. El quinto día de la semana, o primero de la fiesta de los panes ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, era necesario prepararse para la celebración. Con las mismas precauciones adoptadas durante las noches anteriores, se reunieron Jesús y sus discípulos en el aposento alto de la casa de un aguador de Jerusalén. Se sentaron y comieron. En este episodio de la Sagrada Cena se desarrolla el anuncio de la traición, la profecía de la negación de Pedro y, lo que es esencial, la partición del pan sin levadura propio de la celebración del Seder judío, fundando la teoría mística de la transustanciación. Al dárselo Jesús a los discípulos diciendo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo», y después al darle a beber el vino de su copa: «Tomad y bebed, esta es mi sangre». Es el momento de la institución de la Eucaristía con la que Jesús se entrega a ellos como maná, acto de amor, agapé, supremo. Después fueron al Monte de los Olivos, que no a Betania como las noches anteriores, pues no era posible, ya que la Pascua obligaba a pasar la noche en Jerusalén. Por eso marcharon hasta el distrito más alejado de la ciudad para pasarla. Jesús se apartó entonces en un huerto llamado Getsemaní, la prensa, para orar, y se llevó consigo a los tres elegidos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que como los demás se quedaron dormidos. El Hijo del Hombre siente terror y abatimiento. Confiesa que su alma está triste hasta la muerte. Está terriblemente solo y sabe que ya vienen a prenderle y que los que ahora duermen le abandonarán y huirán. Es un hombre con actitudes humanas al que es fácil comprender y representar. La humanización de Cristo en su pasión y muerte es tan patente que no es difícil para el artista poderse poner en su lugar y representarle en las sucesivas escenas de lo que está por acontecer. Al hombre angustiado y prendido de Getsemaní, al silente y escarnecido ante Caifás, al flagelado y burlado ante Pilato, al desfallecido que apenas puede caminar hacia la muerte más ignominiosa e injusta de aquellos momentos, al crucificado en el mayor de los abandonos, que en 6 horas expira después de sacar todas las fuerzas que le quedaban para gritar, esta vez en su lengua materna: «Eloí, Eloí, lama sabachthani», Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Y por último, al muerto y sepultado, mostración ya inequívoca de humanidad. Representaciones que nos hacen recordar los textos que conocemos, oír a ellos a los que no los conocen, y que hacen revivir la historia de aquel judío, carpintero, hijo de carpintero, hijo de Dios y cordero de Dios, cuyas enseñanzas y ejemplo de vida y de amor han marcado la manera de vivir de una gran parte del mundo. Y de eso trata la Semana Santa, de recordar, de volver a pasar por el corazón los últimos días de la vida de Cristo, del Dios hecho hombre, para salvar al hombre, para redimirlo del pecado original. Y para ello vosotros, cofrades, costaleros y horquilleros, costaleras y horquilleras, saldréis otro año más a llenar las calles, para acompañar y llevar vuestras insignias en disciplinada y solemne procesión marcada por los redobles del tambor, los desgarrados sones de las cornetas o la armoniosa conjunción de los instrumentos de las bandas, que junto al olor de la cera derretida y del incienso han de remover los sentimientos vuestros y los de los espectadores. Y lo haréis porque sí, porque siempre fui así, en un acto de caridad, de amor al prójimo, de amor agapé, gratuito, que no busca recompensa, a lo sumo el reconocimiento de la cosa bien hecha. A vosotros, en nombre de Huéscar, al pregonar su Semana Santa, yo os digo gracias, porque como dijo Canisium, si nosotros fuéramos ángeles, no tendríamos necesidad ni de iglesias, ni de culto, ni de imágenes, pero no somos más que hombres. Encadenados a esta pesada carne, nuestra alma se eleva algunas veces, pero cae muy pronto. Es necesario que se nos recuerde sin cesar lo que estamos dispuestos a olvidar siempre. He dicho, muchas gracias.